Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Madame de Staël, hoy su aniversario, que el dolor siempre cumple lo que promete. Buenos días. Y la confianza ha vuelto, sin embargo, al mercado tras las recogidas de beneficios de las dos últimas sesiones. Y ahí tenemos de nuevo el termómetro que mide la fiebre del mercado, el VIX, en los mínimos del año. Caída de la volatilidad. El CFD de CMC Markets cae esta mañana un 1%, vuelve a estar por debajo de 20, mostrando que de nuevo en los mercados la tendencia alcista se recupera. Lo vemos en los futuros del mercado europeo, subiendo 6 décimas una hora antes ya de la apertura, y ahora mismo empiezan a moverse los futuros del IBEX 35, subiendo 4 décimas en 8.531.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en el gran foco tenemos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y la cumbre virtual que ha convocado a los líderes de las potencias económicas más importantes del mundo. Y ahí está el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin, para hablar de ser más comprometidos en la lucha contra el cambio climático. En el objetivo de Biden, recortar aún más 50% las emisiones para el año 2030, tiene respaldo dentro del país de más de 400 empresas que dicen que es lo que hay que hacer. Ahí están Apple, Google, Coca-Cola, mientras que su secretario y enviado especial para el cambio climático lo pone negro sobre blanco, la voz de John Kerry. Esta es una lucha crítica para todos nosotros. Sé que a algunos les suena un poco pretencioso, pero las evidencias, la ciencia nos lo está presentando cada vez de una forma más evidente, más duro, más grande, más rápido, y nos dice que se nos acaba el tiempo. Esto es lo que dicen los científicos. La Unión Europea se apunta a este ambicioso objetivo, incluso quiere la neutralidad en el año 2050, como adelantábamos ayer a estas horas, y hoy se va a ver en el Parlamento Europeo. Mientras que el combate contra la pandemia pues sigue dificultándolo casi todo. Las cifras no bajan, las de contagio en España. Hoy ya se empieza a vacunar con Janssen. Se ha cerrado el paso a que se vacune con AstraZeneca voluntariamente a quien lo soliciten si tienen menos de 60 años. Bueno, estamos viendo así cómo van las cosas, según dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El acuerdo del Consejo ha sido priorizar en un primer momento esta vacuna al grupo etario de 79-70 años. Significa priorizar, no limitar.
Con la de Janssen. Mientras que en la política, tras el debate de anoche de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, dicen las encuestas y los comentarios que pareció salir más indemne la actual candidata del Partido Popular, Isabel Ayuso, muy polarizados los extremos, con Iglesias y Monasterio en los dos lados, y una invitación que ahí quedó en el aire del candidato socialista Ángel Gabilondo.
Creo en un gobierno progresista y creo que podemos gobernar. Y me dirijo también a Unidas Podemos. Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Y tenemos 6 horas para la reunión del Banco Central Europeo. Podrás escuchar aquí las conclusiones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a partir de las 2:30 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Pero antes vamos a añadir valor. Vamos a ver cómo está la expectativa del mercado en tan solo un instante con la ayuda de Goyo Ollaga, el director de renta fija de Credit Suisse Gestión. En los futuros ya hemos avanzado que vienen en positivo para la renta variable europea. Viene bastante estable el eurodólar, esperando la reunión. En las pantallas de XTB lo tenemos a 1,2033 y parece que se va recuperando lentamente la onza de oro en las pantallas de Degusa a $1,792. Y en la gran tertulia de la economía también enseguida, con la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero, con la profesora de liderazgo del IE Business, Carmen Morales, y con el socio director de Coava, el abogado y economista Rubén García Quismondo, iremos dando contexto a estas noticias capitales que hoy vamos presentando. Por cierto, con John Kerry, a quien escuchábamos diciendo que hay que cambiar no solo los compromisos, sino los presupuestos, porque los que están aprobando los países son insuficientes para cumplir con los objetivos de París.
Por eso dice que es esencial la complicidad del sector financiero privado, porque no llegan con esos presupuestos de los países. Así lo ha dicho en la presentación de una alianza global de 43 bancos comprometidos con el objetivo cero emisiones netas en 2050, cifra en 2 billones de dólares anuales durante 30 años los fondos adicionales necesarios. La Unión Europea se compromete también a anunciar un acuerdo vinculante importante para reducir las emisiones netas al menos un 55% en 2030. También participó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que no se pueden alcanzar esas emisiones netas cero sin un cambio similar en el sistema financiero que debe respaldar las inversiones en descarbonización. Y dice que este compromiso de los bancos envía una potente señal a los mercados financieros globales.
Bueno, la Comisión Europea ya ha presentado la clasificación de actividades económicas que se consideran sostenibles dentro de la UE.
Para ayudar a los inversores a saber qué es realmente ecológico y facilitar que se destinen financiación a proyectos sostenibles. Las normas cubren los sectores industrial, forestal, construcción, transportes o energético. Bruselas aplaza la decisión sobre si incluyen la energía nuclear y el gas natural y considera la Comisión que esta clasificación, que se aplicará en 2022, será fundamental para evitar el blanqueo ecológico por el que se etiquetan como verdes actividades que no lo son y movilizar así inversiones millonarias. Francia y cinco países apuestan por la energía nuclear como sostenible. La decisión europea llegará en verano.
Entre las empresas protagonistas, las que van publicando resultados, ya hemos visto cómo Renault vendió un 1,1% menos, cómo Orange, la empresa de telecomunicaciones, ha cumplido con sus cuentas lo que esperaba el mercado, y Credit Suisse dice que sin haber tenido que encajar las pérdidas por el fondo Archegos, pues habría ganado 3.600 millones de francos suizos. En realidad ha perdido 252. Y el que sigue medio vivo es el negocio de la Superliga, bueno, el proyecto, según el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Dice que no lo han presentado bien, pero que no le han dado la oportunidad de hacer lo que llevan trabajando mucho tiempo en ese proyecto, que han perdido 650 millones y que esta temporada van a perder dos o tres veces más. Así lo decía en la cadena SER.
Yo estoy un poco triste y decepcionado, sencillamente, sí, porque llevamos trabajando, yo creo que 3 años sobre este proyecto. El proyecto consiste simplemente en decir, ¿qué podemos hacer para luchar con la situación económica que hay en este momento en el fútbol español? Y bueno, pues es muy, en principio es muy fácil de entender. Dices, vamos a ver, la liga es intocable, forma parte de la historia de todos los de todos los países. Entonces, lo que donde hay que poder sacar algo de dinero es en el partido
en la competición europea
entre semana.
Bueno, habrá demandas, por tanto, por incumplimiento de las cláusulas con JP Morgan para el préstamo, donde sí que va a haber demandas, como adelantábamos, parece, y las está preparando, es la Comisión Europea contra AstraZeneca por haber incumplido los contratos de entrega de vacunas. En la agenda, a ver, cuéntanos, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el último repaso a la Sara Agendita de este jueves, en el que la cita más importante será la reunión del Consejo del BCE, aunque no se prevén cambios en la política monetaria. Recuerdo que escucharemos a Cristina a las 2:30 de la tarde. En la zona euro se publica el índice de confianza de los consumidores de abril. El Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. Allí también se conocerá la encuesta de negocios de abril. El Banco de España adelanta la deuda de las administraciones públicas hasta febrero y datos de morosidad de la banca. De Estados Unidos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y ventas de segunda mano de marzo. Además, tendremos la mega cumbre por el clima con 40 líderes mundiales y Sara Bot en el Día Mundial de la Tierra. Vamos a escuchar ahora al experto de renta fija de Credit Suisse para que nos adelante qué puede pasar en esa reunión del BCE. ¿Conseguiré entender por qué la inflación no es tan mala?
Inténtalo.
¿Y que la renta fija se mueve?
Sí.
Grandes misterios de la humanidad.
No tanto.
Jeje. Chao.
Chao. Quédate con nosotros. Enseguida saludamos a nuestro invitado, Sara. Conozcamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora, hora punta complicada, sobre todo por la lluvia. Hay 5 colisiones en la Comunidad de Madrid. En la A3 en Rivas hay una de entrada en el kilómetro 20 y otra colisión de salida en el kilómetro 17 con varios vehículos implicados hacia Valencia. 2 accidentes en la M40, Vic Álvaro sentido A2, que crea 8 kilómetros de retenciones, y en Monte Carmelo en sentido A1. Además hay una quinta colisión en la M21 en San Fernando de Henares de entrada a la capital madrileña. Además tenemos en Valencia otros 2 accidentes accidentes, en Picaña en la CV36 en sentido A7 y en Paterna en la CV35 en sentido Ademuz. En Sevilla también hay un accidente en la AP4, en los Palacios y Villafranca en sentido a la capital hispalense, y por avería de un camión densa en Córdoba la A4 en el polígono Guadalquivir en sentido Cádiz. En Barcelona es ahora también tráfico lento en los accesos, sobre todo la A2 en Cornellá, en Molins de Rey, AP7 en el Papiol hacia Tarragona y la B20 en Santa Coloma de entrada. Precaución por esa lluvia.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en ESG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsult.
Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Cuáles son las expectativas del mercado sobre la reunión de hoy, de este jueves, del Banco Central Europeo? ¿Cómo están las expectativas de la inflación a la que se espera y que, bueno, en algunos momentos parece asomar? ¿En qué plazos esperamos que los programas de compras de los bancos centrales, del europeo en particular, empiecen a ir retirándose de sus balances algunas de sus acciones? Bueno, pues vamos a comentarlo con nuestro invitado capital. Nos acompaña Gregorio Llaga, director de renta fija de Credit Suisse Gestión. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer volver a hablar contigo.
Igualmente. ¿De la reunión de hoy del Banco Central Europeo se espera mucho o poco?
La verdad es que de esta reunión se espera poco, ¿no? Es una reunión de transición, esperando la próxima del 10 de junio, que allí tendrán nuevas proyecciones macroeconómicas y es donde podrían tomar decisiones, y además dada la situación de mercado, ¿no?
Así que si esperamos transición, lo que sí que haremos es vigilar las palabras de la presidenta del BCE, a ver si nos da pistas sobre los plazos y lo que viene a continuación, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que últimamente nos hemos hecho analistas lingüísticos, ¿no? desde hace unos años, ¿no? Son muy interesantes las ruedas de prensa y la verdad es que recomiendo a todos los oyentes que las sigan, porque es muy interesante los matices que van incorporando los gobernadores de los bancos centrales.
Lo último que nos dijo es que iba a estar ahí al pie del mercado con compras semanales, vigilando sobre todo los mercados de los bonos para que no les pasara nada, y ha estado cumpliendo, ¿no?
Sí, la verdad es que en la última reunión, bueno, el mercado, había personas que esperaban igual algo más, pero la verdad es que el Banco Central Europeo poco podía hacer más, ¿no? Porque al final sus objetivos, que son vigilar la inflación, vemos cómo los forward de inflación van recuperando en Europa, ¿no? Ahora estamos en máximos. Antes de la pandemia estábamos en niveles de 1,30, el forward de inflación a 5 años, cayó a niveles de 0,70, ya estamos en 1,53. Y lo que son las condiciones de financiación, que es lo otro que siguen claramente, pues al final ves, bueno, pues que los estados se siguen financiando de manera barata, ¿no? Tenemos un alemán al menos 0,28, no hay una fragmentación excesiva, España está a 65 puntos básicos por encima y Alemania 100, y lo que es la condición de financiación de las empresas, pues ves que desde la pandemia, gracias a todas las actuaciones que han tomado las autoridades, pues bueno, pues han emitido en los mercados de bonos más de 410.000 millones de emisiones netas, es decir, quitado los vencimientos, financiación neta, y lo que es por el lado de pymes y autónomos, pues no hay fragmentación en Europa, que eso lo mire mucho el Banco Central Europeo, ¿no? Pero al final estamos en un mercado único, y la financiación de pymes y autónomos es a niveles del 1,80 en toda la zona euro. Bueno, en Francia es algo más barata, el 1,30, pero por temas jurídicos. Entonces, bueno, pues no justificaba tampoco hacer mucho más que lo que hizo, ¿no?
Sí, queda la impresión de que sigue todo bastante estabilizado, pero también topado, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto esperamos? ¿Cuánto maneja el mercado que dure el dopaje, la intervención?
Pues la verdad es que antes de la última reunión, como recordarás, un auge abrupto, ¿no?, de los tipos de interés en los plazos largos, ¿no?, en los 10 años. Hay que recordar que el bono americano, bueno, pues casi 70 puntos básicos llevan el año de subida, ¿no? Sí. Y el bono alemán, pues el bono a 10 años alemán, pues iba desde el menos 0,60 pues hasta el menos 0,20 y algo, ¿no?, más o menos antes de la última reunión, y por eso ahí sí que hubo algo más de movimiento, ¿no? ¿Cuánto más? Pues los mercados se habían adelantado muchísimo cuando iba a ser esa primera subida de tipos, ¿no? En el caso de Europa se había adelantado desde 2026 al 2024, y en el caso de Estados Unidos se había adelantado pues a finales del año 22, ya subida y tres subidas en el 2023. Ahora se ha relajado un poquillo esto, y nosotros la verdad es que esperamos que las subidas de tipos en Estados Unidos sean en 2023, que haya un par de subidas de tipos, y lo que es la reducción del programa de compras, comprar menos activos, pues esperamos que sea pues a mediados del 2022 en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Europa, pues evidentemente todo esto se retrasa. Vamos detrás en el ciclo y claramente todo esto se retrasa, ¿no? Subidas de tipos, pues habrá que esperar, la verdad, para determinarlo. Pero vamos, antes de 2024, desde luego no esperamos. Y la duda está cuando se acabe todo el programa PEP, el que sacaron por la pandemia, que es 1.850.000 millones, si bastarán las compras del resto de programas del Banco Central Europeo, el APP, o tendrán que continuar con el PEP y ampliarlo, ¿no? Esa es la gran duda. Pero desde luego, hasta ahora lo que ha comentado la señora Lagarde es que van a estar ahí si es necesario, ¿no?
Efectivamente, y lo están desde luego. Poniéndonos en la piel de los inversores, Goyo, ¿qué estrategia deberían pensar para este escenario, para quienes están invirtiendo en renta fija?
Pues yo creo sinceramente que es el incremento de tipos, o sea, ahora mismo yo creo que tendrían que estar en duraciones cortas, en vencimientos muy cortos, porque al final lo que sí que creemos es que la curva de tipos de interés va a seguir cogiendo pendiente. Entonces los bancos centrales te han dicho que pasan de ser preventivos a ser reactivos, es decir, que van a dejar que la inflación esté estructuralmente por encima de sus objetivos, ¿no?, del 2% antes de actuar. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Que los tipos cortos van a estar ahí anclados porque los bancos centrales no van a tocarlos, y sin embargo la curva sí que está recogiendo esas subidas de los forward de inflación. Al final venimos de políticas monetarias muy intensas que sí que están llegando esta vez, a diferencia de la crisis de 2008, todo lo que se ha hecho en política monetaria, que ha sido una cantidad ingente de dinero, está llegando. Venimos de políticas fiscales pues que no se habían hecho en 2008 y que están siendo muy grandes. Estamos viendo programas de políticas fiscales en Estados Unidos ya aplicándose, en Japón ya aplicándose, en Europa a nivel nacional aplicándose, y en el segundo semestre se aplicará lo que es el fondo de recuperación. Entonces, ya todo esto le unes que se han producido pues cortes en las cadenas de suministros, las forward inflación están rebotando, ¿no? Entonces, todo esto se refleja en las curvas a largo plazo, y por eso es la subida de los bonos a 10 años. Y hay que tener en cuenta que si un inversor tiene un bono a 10 años que tiene una duración aproximada de 8, si sube un 1% los tipos de interés, cae el precio del bono en un 8%, ¿no? Por eso hay que estar en duraciones cortas y estrategias de crédito, que nosotros la verdad es que las estamos aplicando ahí en nuestros fondos, en el Credit Suisse Duración 0.2, en el Credit Suisse Renta Fija 0.5, y pese a lo que todo el mundo dice, pues la verdad es que en este entorno de subida de tipos pues tenemos rentabilidades positivas superiores al 1, ¿no?
Pues eso es lo que hay que mirar también, seguramente. Goyo Llaga, director de Renta Fija de Credit Suisse Gestión, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Muchísimas gracias, un placer hablar contigo, Luis Vicente.
Venga, a levantarse, es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada, Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La economía despierta. Capital Radio.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y miembro del Consejo Económico y Social. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenida. Con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, buenos días. Buenos días, Luis Vicente.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Y con Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, y con tertulias. Pues muy bien, muy bien. Aquí escuchándoos y nada, dispuesto a la tertulia.
Aunque no solemos hablar apenas de política, y siempre lo hacemos sin contenido ideológico, sino puramente con aproximación técnica, no sé, Carmen, como experta en liderazgo, si viste algo del debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid, ¿quién cumplió bien como líder, ¿no? ¿Quién ejerció adecuadamente con esa perspectiva técnica?
Por supuesto.
Enterito, ¿no?
Enterito, sí, los prolegómenos también. Y lo que vino después. Desde el punto de vista del liderazgo, hombre, caras nuevas, obviamente. Líderes los que ejercen actualmente, esto sí que era una cuestión de mantener. Y desde mi punto de vista se mantuvo bastante bien por parte de la presidenta Díaz Ayuso. El papel que era importante partía de con desventaja, obviamente, porque eran todos contra ella. Y eso siempre es difícil, ¿no?, de hacer. Y ahí mantuvo bastante bien el pabellón. Liderazgos emergentes sí que había, curiosamente, las dos mujeres que no pertenecían, bueno, por supuesto, Monasterio sí que está, es diputada de la Asamblea de Madrid, etcétera, y ya no es nueva, pero sí en estos debates, y la verdad es que hizo bastante bien su papel. Hablo desde el punto de vista de desempeño, ¿no?, en el debate, no necesariamente hablo de sus ideas, no quiero entrar en esa polémica, pero sí lo hizo muy bien, con mensajes muy claros, muy firmes de programa. Y otra cara nueva es la representante de Más Madrid, Mónica García, que, bueno, pues también hizo bastante, en este caso, bastante ruido, ¿no? Bastante decepcionante, por otra parte, el papel de Gabilondo, que sí hubo ahí, se notaba la mano de Iván Redondo, ¿no?, de su mentoring en estilos de presentación, etcétera. Con mensajes muy, pues, obviamente, claros, pero al mismo tiempo es una sanchización de Gabilondo, con lo cual ahí hubo una gran confusión en el mensaje, si queréis lo hablamos después. Y luego, pues, Pablo Iglesias, que estaba en un papel, desde mi punto de vista, fuera de su entorno, ¿no? Entonces, más acostumbrada a los debates que nadie, intentaba ser el líder carismático de la izquierda, desde mi punto de vista no lo consiguió.
Celia, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión?
A ver, yo en primer lugar, y como sabéis que le tengo mucho cariño a Telemadrid, yo creo que fue ya todo un hito, que la televisión pública, creo que se organizó un gran debate a través de la televisión pública en la región, y creo que además con un efecto muy importante de la importancia de ese tipo de debates a nivel nacional, que en este caso la clave política, como bien se dijo desde el principio, parecía más nacional que otra cosa, ¿no?, sobre la Comunidad de Madrid. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido en el que yo creo que ayer las grandes ganadoras fueron las mujeres, desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Y especialmente resaltaría el papel, y no dentro de la ideología, ¿eh? Estoy hablando simplemente de su participación, de Mónica García, que yo creo que fue la gran sorpresa para todos, porque más allá del conocimiento que se vio que tenía de la política del día a día de Madrid, que yo creo que es algo que fallaron los otros candidatos llegados o que habían llegado paracaídas a la política madrileña, sí que parecía que ella tenía un día a día igual que lo tenía en este caso Monasterio o la propia presidenta Ayuso, del día a día de la Asamblea y del día a día de la política madrileña, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas destacables, más allá de que en Munoval también creo que destacó desde el punto de vista del mensaje moderado, calmado, etcétera. Así que yo en principio vi un debate bastante, bastante interesante. Gracias a Dios no tuvo esas, aunque se intentó de vez en cuando, esa deriva que suele haber hacia el insulto, la denigración, etcétera. Yo creo que en este caso hubo muchos participantes que intentaron mantener el no entrar en ese tipo de insultos, y se agradece porque no es a lo que estábamos acostumbrados, dentro de que sí que hubo tentativas de hacerlo. Así que desde mi punto de vista, un debate bastante interesante. Yo creo que se dijeron muchas cosas y se situó muy bien a los diferentes partidos, que creo que cada uno habló muy bien para sus votantes.
Sí. En tu mirada, Rubén García Quismondo.
Pues yo voy a coincidir con Carmen. A mí la verdad es que me sorprendió, digamos, no voy a entrar en ideología, lógicamente, ¿no? Creo que Monasterio lo hizo muy bien. A mí me llamó la atención, digamos, la posición que mantuvo. Y creo que Ayuso, bueno, no se le dan bien los debates, pero bueno, su mensaje estaba bastante claro. Coincido también con Carmen en que Gabilondo, pues al final nos tiene en un baile de confusiones. No sabemos si sube, si no sube, si baja, si no baja. Pablo Iglesias es un hombre que estaba fuera de lugar, es decir, pero lleva ya mucho tiempo fuera de lugar, es decir, tiene tantas contradicciones personales que no puede acompañarse de ninguna manera. Yo felicitaría también a Edmundo Val, creo que lo que tuvo que decir, yo creo que casi fue el único, porque yo como ciudadano lo que quería escuchar eran medidas concretas, qué medidas va a hacer cada partido o propone cada partido. Y yo creo que en ese sentido Edmundo pues estuvo muy, vale, me pareció muy razonable, ¿no? Porque intentó al menos centrar el debate más allá de cifras, etcétera, ¿no? Pues en qué medidas en concreto pretendía poner en marcha. Y bueno, Mónica García pues también estuvo bien en su papel, ¿no? Sí que me pareció un debate que dentro de lo que estamos acostumbrados, hombre, a seis personas, un debate es muy complejo, que tengas, digamos, una coherencia en los mensajes, ¿no? Pero bueno, a mí es eso, ¿no? Yo falto como ciudadano, no me quedó claro si voto a este o a aquel, pues a qué estoy votando, independientemente de quién gobierna ya, que lógicamente, pues hombre, Ayuso ya sabes cuáles son sus medidas porque las está aplicando y por lo tanto, independientemente de que a lo mejor no se le da muy bien, en mi opinión, esta es una opinión personal, pues los platós y digamos el debate, pues todos sabemos un poco las políticas que viene aplicando, ¿no? El resto, ya digo, ¿no? Y bueno, sí, Pablo Iglesias lo veo completamente perdido porque es un hombre que... A mí quizá lo que más me llamó la atención es la falta de apego a haber gobernado. Es decir, a mí me llamó mucho la atención el que estaba hablando un vicepresidente que lo era hace 3 semanas, como si él no hubiera estado gobernando y como si no tuviera nada que ver con los acontecimientos que hemos padecido todos, ¿no? Que tampoco vamos a entrar ahora, ¿no? Sino, bueno, yo lo hago desde fuera como si esto conmigo no hubiera ido durante el último 15 meses o los 14 meses que ha estado, digamos, como vicepresidente del gobierno. A mí eso realmente me llamó la atención independientemente del contenido del debate. Y luego otra cosa que me llamó la atención es la tristeza que da ver cómo se utilizan cifras incluso trucadas, ¿no? A mí eso como economista, digamos, y como profesional, pues un poco, si queréis, me hiere la sensibilidad, ¿no? Es decir, que hay que ser un poco más serio y no se pueden llevar cifras o datos manipulados un debate. Eso me parece realmente muy negativo desde el punto de vista de la política española en general, independientemente de quién lo llevara, porque a mí me da la impresión de que lo hicieron un poco todos.
Sí, hay una larga tradición incluso sobre eso. ¿Qué más, Carmen?
Sí, curiosamente, sí, luego el tema de la altura política, ¿no? Efectivamente, en línea con lo que decía Rubén, esto ya es otro contenido, evidentemente, ¿no? Y no sé si es en este momento materia de este debate, pero siempre estamos diciendo, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia, ¿no? O sea, aquí el corto plazo es el ganar las elecciones del 4 de mayo, claramente, que es lo que va a pasar el 5, coaliciones, etcétera, pero ¿qué es lo que queremos ser, ¿no?
¿Qué queremos ser
de Mayones? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Y ahí se me quedó un poco corto en ese sentido, ¿no? No hay, desde mi punto, claro, siempre existe la duda, ¿no? Decir, hombre, pues hay que hacerlo a pie de tierra, hablar al ciudadano, etcétera. Y para eso, pues por ejemplo, Monasterio lo hizo muy bien, hablaba a pie de calle, ponía ejemplos, hablaba de barrios, etcétera, ¿no? Cosa que dices, bueno, pues en un debate electoral, pues sí tiene sentido, porque eso es lo que despierta, ¿no? La atención del oyente, etcétera. Si bien era muy circunscrito a Madrid capital también, que eso es algo que es interesante darnos cuenta, ¿no? O sea, si tú vives en una localidad, en un municipio de la Comunidad de Madrid lejano a la capital, pues es como que esto no iba contigo, ¿no? Pero bueno, entonces era muy circunscrito, parecía más de alcaldía que de comunidad en cualquier caso. Pero sí. Pero a mí me falta la estrategia, me falta el qué va a ser del futuro. Se habló de paro juvenil, se habló de empleo, efectivamente, pero Ayuso fue la única que habló pues de los emprendedores, de los de cómo era el tejido económico madrileño, ¿no? Creado por personas procedentes de distintas comunidades, la bienvenida, ¿no? Que da Madrid, etcétera, al emprendedor y una especie de idea de creador o de criadero de empresas, etcétera, ¿no? Sin llegar a concretar, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco se habló de la educación, que yo creo que es algo que es importantísimo, además es una patata caliente tremenda en la Comunidad de Madrid. Y se me quedaron muchas cosas en el tintero en un debate largo y efectivamente farragoso, porque
6 candidatos, es mucha ideología, son muchas personas, es manejo de tiempos, etcétera. Entonces, bastante más ágil de lo que podría ser, resultó ágil y resultó, estuvo bien en ese sentido, bastante fluido. Pero eso, me faltó chicha de decir, claro. Vale, ¿y qué queremos ser de mayores, no? Después de estos 2 años, porque estamos con legislaturas además taimadas y cortas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? ¿Qué va a pasar con las traiciones, etcétera, no?
Seguramente. Celia.
Yo, hay una cosa que sí que vi que es uno de los grandes problemas, ¿no?, de este tipo de debates, que al final el voto se va a dirigir a uno de los dos bloques, e independientemente de cualquiera de los 3 candidatos, a uno u otro lado, sabemos hacia dónde va a ir. Es decir, ya podían hacer, lo que sí que vi, y por eso yo creo que es destacable, es que efectivamente en el bloque izquierda, la que se posicionó como líder, vamos a decirlo así, fue Mónica García, que sí que hizo propuestas, entre ellos todo el tema de la economía verde y que Madrid se convirtiese en el centro de la economía verde desde el punto de vista del emprendimiento, o el plan Revive, que es un plan que, la verdad, yo he tenido acceso a él porque me he leído los programas y está bastante bien con respecto a ayuda a autónomos y pymes. Y creo que en el bloque izquierda fue sorprendente, independientemente que en el bloque derecha yo creo que efectivamente Ayuso, más que hacer propuestas, lo que hizo es validar una gestión hasta ahora, que yo creo que sí que está dando buenos resultados desde el punto de vista económico y desde ese concepto que yo creo que ha sido muy buen traído de la libertad, en una situación como la actual, en la cual lo que hay que hacer, buscar es esa libertad de empresa, esa libertad de actividad para que la gente pueda desarrollar su actividad económica con las medidas de seguridad, efectivamente, independientemente de que el debate de la sanidad ahí tuvo mucha cola. Y luego en dentro del propio bloque derecha, yo diría que Edmundo Val sí que reclamó que no nos fuésemos al extremo de Vox y se puso como, digamos, muleta a un PP más moderado, ¿no? Y yo creo que esa estrategia sí que quedó bastante clara, en el sentido de yo sí que puedo, aunque esté en el bloque contigo gobernando, llegar a acuerdos con la izquierda, que yo creo que eso en algunos de los momentos sí que quedó claro, pero al mismo tiempo estaba diciendo, ya, pero yo soy una muleta para que no lleguemos al extremismo o al fascismo de Vox. Yo creo que las estrategias estuvieran bastante claras, independientemente que en el tema de izquierda, ya digo, creo que Gabilondo estuvo muy errático y que Mónica se posicionó realmente como la líder de la izquierda en la Comunidad de Madrid.
Rubén.
Bueno, yo la verdad que no coincido en que Mónica García se posicionara como la líder de la izquierda. A mí me gusta la seriedad de Gabilondo. Yo he de reconocer que alabo que un político sea taimado, sea tranquilo, soso, me dicen aburrido. Yo he de agradecer el nivel, digamos, intelectual que aporta esa persona a los debates, en el sentido de un debate, bueno, yo mi propuesta es esta, no vengo aquí a hacer pues cantos de sirena o cuestiones, digamos, cuando he participado del gobierno y por lo tanto tengo una responsabilidad. En ese sentido, lo que ocurre es que yo creo que, digamos, que ya tiene el trabajo o el campo trillado, por mucho o por bien que lo pueda hacer, pues lógicamente un gobierno, digamos, de como el que tenemos, ¿no? Pues lógicamente ya ha posicionado a las personas en uno u otro lado, ¿no? El que gobierne Pedro Sánchez con el Partido Socialista y con el Partido Comunista, con Unidas Podemos o con Más Madrid, que al final es una marca que es similar a Unidas Podemos, simplemente es una escisión territorial, pues bueno, yo creo que a él le hace un flaco favor. En cuanto a Edmundo, yo creo que el hombre intentó posicionarse en Ciudadanos, ¿no? Que es un partido de centro y no es un partido de derechas. Una vez se coaliga con la izquierda y otras con la derecha, ¿no? Yo creo que él intentó lanzar un mensaje. Realmente lo tiene muy difícil. Ya he dicho que la presidenta pues siguió en su papel, puesto que está liderando. Hay una pregunta que a mí me surge y es por qué hablan de 2 años. Es decir, cuando uno hace elecciones no hay ninguna ley dicho que el que gane no tenga por qué estar 4. Y yo sí que echaría de menos. A mí es que hay determinadas obsesiones que me preocupa mucho el mercado de trabajo, pero yo sé que ellos pueden hacer poco porque es una regulación de ámbito nacional. Pero sí que a nivel, por ejemplo, regional, a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues echo mucho de menos el que se nos planteen planes de investigación, de desarrollo, de formación, de educación, lo ha dicho Carmen, ¿no?, que es fundamental. Es decir, la manera de, digamos, de mejorar la desigualdad está basada en el acceso al empleo y a las oportunidades laborales, que están basadas a su vez en la formación y la manera de que una comunidad, digamos, que vamos a calificar de rica, como pueda ser Madrid, mejore realmente la desigualdad, independientemente de andar repartiendo, digamos, dinero a aquellas personas que puedan necesitarlo de manera coyuntural, pero no estructural, pues está en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Y en Madrid tenemos la suerte de contar con un tejido empresarial, tanto de pymes como de empresas grandes, que tienen sus sedes o que tienen actividades aquí, sobre todo muchas también multinacionales, que son todas muy bienvenidas, que nos podría hacer avanzar en mucho. A mí me gustó mucho también el mensaje que yo creo que sentimos todos los madrileños. Yo soy madrileño de estos que dicen de muchas generaciones, ¿no? Pero nunca me he considerado que Madrid fuera más o más madrileño yo que otros que acaban de llegar y llevan 3 años y están trabajando como camareros o han venido a invertir, a crear una empresa o se han trasladado de una comunidad autónoma gobernada precisamente por esas ideologías así tan agradables, pero que luego en la práctica expulsan empresarios o incrementan los impuestos, ¿no? Y también echo de menos, digamos, el que no sea más ambicioso el programa en cuanto a la bajada de impuestos. A mí me gusta realmente, pero no por bajar o no impuestos, sino por hacer participar a la iniciativa privada en todo. Quiero decir, me ha gustado, por ejemplo, el plan de Italia, de Mario Draghi, ¿no? Es decir, vamos a poner muchos millones, pero sobre todo, y lo dice también Joe Biden, que es el presidente de la nación más poderosa, más importante de la Tierra, necesitamos a la iniciativa privada. Ningún país es suficientemente grande, en este caso ninguna región es suficientemente grande como para subir más impuestos que ya son elevadísimos y que ya son altísimos a atender, sino llamemos a la iniciativa privada, a los empresarios, pongámonos con ellos a trabajar, con la sociedad civil en general, con organizaciones no gubernamentales, con todo el que quiera aportar, porque hay un agotamiento en los recursos públicos que no se va a solucionar. Ese mensaje, digamos, bueno, ya sabéis que yo siempre que se diga impuestos, pues voy a estar en la... pero por la situación que tenemos, porque se olvida que los tipos en España son de los más altos del mundo y que, por supuesto, España no es un país que pague pocos impuestos en comparación con la Unión Europea, sino de los que más esfuerzo fiscal a nivel mundial realiza y, por supuesto, dentro de la Unión Europea. Sí. Ese mensaje conmigo, pues siempre va a encontrar... o sea, que también agradezco a Iñaki Gabilondo que al menos diga que se va a coaligar con Podemos y con Más Madrid en cuanto llegara al gobierno y que va a mantener los impuestos un año, un par de ellos, y luego nos los va a subir a todos en general, ¿no?
Sí, la gran tertulia de la economía. Hablando de algo grande que puede suceder hoy, lo comentamos a continuación.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Poco más de un cuarto de hora abren las bolsas de Europa y van a hacerlo al alza. 5 décimas viene subiendo el futuro del Eurostox. 3 décimas, un poco más flojo el del IBEX, en 8.519. Según estoy viendo también, el eurodólar parece más tranquilo. Ha subido a 1,2040, según veo ahora mismo en las pantallas de XTV.
Si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con 0 comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues algo grande es lo que parece que ha convocado hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una especie de cumbre en la que van a participar más de 40 líderes mundiales. Va a estar el presidente chino, Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin, bueno, hasta el Papa Francisco o la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es virtual la cumbre, pero insiste en que hay que ser más ambiciosos en las metas que nos hemos fijado para recortar las emisiones de gases, para hacer el mundo más sostenible, para combatir el cambio climático. Y tiene a su embajador diciendo que los presupuestos aprobados por los países van a ser insuficientes para cumplir los acuerdos de París. Nos gustaría una valoración, que hicierais una valoración de lo que está intentando Joe Biden y de las expectativas de éxito que consideráis que puede tener el presidente de Estados Unidos, Celia.
Bueno, yo creo que en este caso es un cambio de rumbo de Estados Unidos con respecto a la anterior administración muy importante desde el punto de vista tanto geopolítico como mundial como económico, es decir, una apuesta decidida precisamente por toda esa economía verde que vaya en contra del cambio climático y por tanto que sea sostenible y que sea esa una estrategia en la cual todos los líderes mundiales puedan entrar dentro de que efectivamente yo creo que hay algunos países que no veo que vayan a seguir esa senda, pero yo creo que lo importante en este caso es que Estados Unidos sí se comprometa con ello.
Rubén.
Bueno, a ver, yo creo que Estados Unidos, independientemente de que desde el punto de vista geopolítico prácticamente no ha cambiado respecto a la situación que tenía antes, sí tiene una serie de puntos que puede cooperar, digamos, con, por ejemplo, China, y que es muy importante atraerla, y uno de ellos es el cambio climático. Yo creo que la Unión Europea, que Estados Unidos, el que vuelva a Estados Unidos a ese consenso y promueva una cumbre, sobre todo con uno de los países que más emisiones, probablemente el que más emisiones tiene, y que no ha internalizado en sus costes, digamos, los efectos medioambientales de su política, y por lo tanto compite en base a un poco como hemos hecho todos en el pasado, pero que continúa con objetivos un poco estrechos, que es China, pues a mí me parece muy, 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 muy loable, y me parece que también en temas de proliferación nuclear, que si Estados Unidos con China pues tiene difícil la cooperación, yo diría que es muy difícil en algunos aspectos, ya se ha visto por las medidas que ha adoptado, que ha continuado exactamente desde el punto de vista geoestratégico con la política de su antecesor, pero en el clima se puede cooperar en proliferación nuclear y se puede cooperar en determinadas materias, y en otras, pues vamos a decir que es un frenemy, vamos a decir un friend enemy o competidor, y eso es más complicado. Yo creo que a todos nos preocupa lógicamente el tema del medio ambiente y de las emisiones y de la transición ecológica, y que se haga cuanto antes mejor, pero a la vez también teniendo en cuenta los aspectos económicos, cómo afectan a las empresas, al incremento de costes, porque si no conseguimos, digamos, vincular a esto a los actores privados, a los empresarios y a las empresas, pues va a ser realmente muy difícil. Pero valoro muy positivamente ese aspecto, esa vuelta de Estados Unidos, digamos, al consenso, al acuerdo de París y al consenso desde el punto de vista climático.
De hecho, el presidente Biden lleva tras él más de 400 empresas que apoyan su propuesta de recortar un 50% más las emisiones en 2030, y ahí están los Apple, los Google o los Coca-Cola. Carmen, ¿cómo lo ves? ¿Más que show?
Sí, es retomar la agenda 2030, obviamente, sí, y ahí efectivamente Biden tiene que mostrar liderazgo claramente, ¿no? No solamente por contraste con la administración Trump anterior, sino porque esto es una especie de dilema del prisionero con China, ¿no? Dice, vamos a no hacernos daño con esto. Entonces, tiene que mostrar y tiene que, estaba en su campaña además, obviamente, ¿no? Entonces, esto es cumplir campaña. Ya esta semana es como la semana del to-do list, ¿no? Entonces ya ha pasado todo el tema del juicio y la sentencia por este caso tremendo, ¿no? De George Floyd, etcétera. Entonces, pues obviamente esto estaba en la agenda y es tremendamente necesario. Sí, de la mano de empresas, es decir, esto no es un bluff, esto no va de esto que se hace en el mus de farol, ¿no?
De farol, vale.
No va de farol.
Bueno,
no
el póker
de farol,
también.
Esto va de verdad. Y obviamente, pues China tiene que hacer muchos deberes, ¿no?
Que sea virtual está muy bien, obviamente, eso así se gastan menos dinero y contaminan menos en vuelos y aviones.
Menos
y supongo
riesgo.
Que efectivamente, y supongo que el presidente Sánchez y todos los de la cumbre iberoamericana se conectarán desde Andorra, ¿no? Espero que cuenten con nosotros en este caso.
Seguramente,
pero
bueno.
Mal timing.
Carmen Morales, Celia Ferrero y Rubén García Quismondo, la gran tertulia de la economía. Gracias por compartir vuestras visiones. Que vaya bien el día.
Buenos días.
Igualmente.
Buenos días, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.